en la Champions, y entre otras a la 1:15 el Valencia presenta al chileno Fabián Orellana, que llega cedido del Celta de Vigo.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 de este mediodía, en el que aún nos queda mucho por contar.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y cinco, señoras y señores, muy buenas. Bienvenido a COPE más Sevilla en este mediodía, donde vamos a hablar hasta las 2 de la tarde de deportes. Con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica, se cerró anoche a las 12 el amplio tiempo que tienen los equipos para firmar, reforzar, dar salida a sus jugadores y dejar las plantillas, pues, de lo mejor, de la mejor forma posible para transitar por lo que queda de liga, que no es poco, hasta el final, y en algunos casos como en el Sevilla, para tratar de llegar al máximo también en la Champions. Copa del Rey no tiene ninguno de los dos equipos, y el Sevilla, que ha tenido destajo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Saben ustedes que ayer por la mañana estábamos con Oliva en la ampliación de contrato en Zonsi. Anoche el presidente del Sevilla atendía a la llamada del partidazo. Estábamos allí en el Ramón Sánchez Pizjuán con el presidente Pepe Castro, donde habló de todo, habló de Enzonsi, de Monchi, de Sampaoli, de Navas, en fin, de todo. En unos instantes vamos a recordar lo que decía el presidente anoche y lo que ha dicho esta mañana en la presentación del nuevo futbolista del Sevilla, puesto que, como decíamos ayer, Kiyotake al final, sí, al Japón otra vez, al Cerezo Osaka. Y con esa ficha, el nuevo jugador que quería Sampaoli ya está en la nómina del Sevilla. Vamos a hablar además del próximo partido que tiene que disputar el conjunto sevillista ante el Villarreal, que no es fácil. Y en el Betis, un poquito de todo. No ha llegado nadie más, la parte de la delantera no está reforzada, y salió un futbolista que, madre mía, la que se lió en Valleca, en Rayo Vallecano, Sozulia, que si era nazi, que si era militar, que si era paramilitar, que si era para ti y para tan. Al final, el futbolista Zozulia al Rayo Vallecano, y el Betis no pudo incorporar a un futbolista muy interesante, Carlos Castro. Era una cesión con opción de compra, pero al final no pudo ser. ¿Por qué? Vamos a tratar de conocerlo en unos instantes. Y algo más que nos van a contar tanto Caña como Oliva como Isaac Escalera en este día, donde abordamos la máxima actualidad. ¿Tenemos ya preparado todos los circuitos habido y por haber? Bueno, pues hoy, ¿quién ha sido presentado, Carrillo? En el Sevilla, ¿quién ha sido presentado?
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Eso es dedicado a Escalera y Saca, muy buena.
¿Tú no lo escuchaste? Hola, Rafa, muy buena.
Es que no lo escuchaste ayer.
No. Estoy un poco fuera de juego, pero bueno, ya me he colocado bien en la línea para no meterme en offside.
Bueno, no sé si tiene la tienda de campaña en el Ramón Sánchez Pizjuán, no sé si qué es lo que ha montado allí, pero desde ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán a esta hora vive el ciudadano José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya, sí, están siendo días de prácticamente poner la tienda de campaña en el Ramón Sánchez Pizjuán. Ayer tuvimos la puesta en escena de la ampliación de contrato de Enzonsi. Por la noche, ya de madrugada, estuvimos en directo con el presidente Castro en el partidazo, y muy tempranito esta mañana, a las 11, ya estaba de nuevo el presidente y el director deportivo Monchi con Walter Montoya, nuestro protagonista, presentándolo y haciendo el balance de este mercado.
Bueno, de todas las voces, Oliva, de todo, ¿sí?, lo que ha pasado desde ese tiempo, cronológicamente, esa rueda de prensa con Enzonsi, que estaba fenomenal, le traducía en francés Monchi, anoche la presencia del presidente en el partidazo, COPE. Y esta mañana, ¿con qué sonidos te queda para destacar, para que nuestros oyentes vayan preparando sus oídos, castos oídos, para escuchar después las respectivas ruedas de prensa?
La primera conclusión es que Monchi sigue trabajando en el Sevilla. Estaba allí, Monchi, digo esto porque, aunque a muchos le pueda sonar, bueno, claro que sí, que está trabajando en el Sevilla y tanto. Digo esto porque se ha especulado, se ha escrito y se ha hablado mucho en estos últimos días de que Monchi el 1 de febrero cogía puerta y dejaba ya y abandonaba la disciplina del Sevilla. Es decir, no solo estaba allí, sino que ha bromeado incluso con el asunto de su futuro. Veremos qué ocurre el verano. Pero tanto anoche en el partidazo como esta mañana ha vuelto a reiterar el presidente, el señor Castro, que su gran misión es intentar convencer a Monchi para que dé vuelta atrás en esa idea que tiene en la cabeza de abandonar el Sevilla el próximo verano. A partir de ahí, creo que hay un montón de titulares. Primero me quedo con los titulares que dejó anoche en el partidazo el presidente del Sevilla, algunos de ellos muy interesantes. Por ejemplo, cuando habló de Sampaoli y si cree que Sampaoli viene de paso al Sevilla para una temporada y marcharse o viene para quedarse en un proyecto, habló también, como no, del futuro de Monchi y también de esa opción que el mercado ya le ofrece al Sevilla de atar a Jesús Navas para la próxima temporada. El Sevilla y en el Sevilla están convencidos que esto es una opción no solo real, sino que no se les va a escapar. Y la sensación que uno tiene es que si no está hablado el asunto, prácticamente se puede decir que el Sevilla tiene mucho andado para que la vuelta de Jesús Navas al Sevilla sea un hecho a partir del próximo verano. Y de esta mañana, pues un montón de historia. Ha hablado incluso Monchi de que han intentado el fichaje de Dimitri Payet, internacional francés, un figurón, un futbolista espectacular, que finalmente ha salido del West Ham y se ha marchado al Olympique de Marsella, pero que el Sevilla hizo incluso una gestión para intentar su fichaje. En definitiva, que luego vamos a tener la posibilidad, Rafa, de escuchar ampliamente a los protagonistas, porque creo que hay cosas muy interesantes.
Bueno, hacemos una rápida ronda, dos conexiones, una con Oliva, otra con Ocaña, para aquellos oyentes que se han despistado y no saben cómo quedó el cierre de mercado anoche. En el Sevilla, Oliva, ¿cómo queda la cosa en el cierre de mercado?
Bueno, cuestiones además interesantes. Asunto de Walter Montoya, última incorporación. El Sevilla, recordemos, ha incorporado a Jovetic, el futbolista, el delantero montenegrino, a Lenglet, que fue el primero en llegar, el central francés, y a Walter Montoya, el volante de Rosario Central. Y da salida a Quillo Otaque, que era la prioritaria, entre otras cosas porque el chaval, como veníamos comentando en la cadena COPE, en COPE más Sevilla, tenía problemas personales, se había pedido hace un mes al club salir. El Sevilla, me contaban esta mañana, recupera la inversión que hizo este verano en la Bundesliga, por él pagó 6 millones. El Sevilla prácticamente recupera casi la totalidad de esos 6 millones, que es el precio de traspaso del jugador al equipo japonés. Esto significa que libera la ficha de extracomunitario que necesitaba para que Walter Montoya se quede jugando la segunda vuelta del campeonato de liga. Porque voy a la segunda cuestión que había en el aire. Con la marcha de Sirigu, que es el otro jugador que ha abandonado el Sevilla, ya ha rescindido y se marcha a Osasuna, el Sevilla se ve obligado a inscribir a David Soria y como solo dispone de 3 fichas para inscribir en Liga de Campeones, los 3 inscritos son David Soria, para acompañar a Sergio Rico, Lenglet y el tercero es Jovetic. Esto significa que Montoya solo va a poder jugar en Liga, no está inscrito para Liga de Campeones. Estos fueron los movimientos del Sevilla en un mercado que creo, y ahora entrando en el apartado más del análisis y de la valoración, Rafa, en el que creo que el Sevilla se ha movido muy bien y creo que le ha dado y le vuelve a dar otro salto a la plantilla, porque refuerza el puesto de central, le da un volante más, un jugador más de medio campo para descargar un poco a Enzonzi, y creo que todos coincidiremos que ha fichado a un pedazo de futbolista para el ataque como es Stefan Jovetic.
Bueno, ahí está la información y opinión, después vamos con el debate, hablaremos ampliamente de todos los sonidos que están preparados, el presidente anoche, el presidente esta mañana, Monchi, futbolista y demás, lo que hemos dicho, pero Ocaña, muy buenas. En el Betis, ¿cómo quedó el cierre de mercado?
Hola, Almansa, ¿qué tal? Bueno, pues 3 futbolistas que se han marchado. Charly Musonda, Fabián, el canterano, y a última hora de ayer, prácticamente sobre la bocina, Roman Zozulia, y 2 que han llegado. Alin Tosca, el rumano, el central, y Rubén Pardo, el mediocampista. Una última jornada que tuvo absolutamente de todo, Rafa, porque el traspaso, digamos, la cesión de Zozulia al Rayo Vallecano estuvo a punto de frustrarse por culpa del grupo radical del Rayo Vallecano, animador del Rayo Vallecano, los bucaneros. Y es que por unas informaciones que eran absolutamente falsas a principios de temporada, se relacionó a Zozulia con un grupo neonazi, nada que ver con la realidad, y estos señores desinformados pues intentaron meterle presión al club y al presidente para que no firmaran a Zozulia, y lo peor de todo, Rafa, es que fíjate si mandan los ultras en nuestro fútbol, que por poco, si se llevan a su terreno el asunto y Zozulia no termina jugando en el Rayo, y después también porque el Betis, ante esta imposibilidad que tuvo durante todo el día de colocar a Zozulia más temprano, se le fueron varias operaciones que tenía en mente, y después nos sorprendió a última hora con una oferta al Sporting de Gijón por Carlos Castro que llegó a rondar el 1,5 millones de euros. Ojo, porque el Betis lo quería, después lo contaremos, cedido con una opción de compra de 1,5 kilos, pero claro, el Sporting de Gijón lo tiene hasta 2018 y quería renovar antes al chaval, y el Betis optó y pujó muy fuerte por un delantero que este año ha participado, no ha jugado de titular, pero participado en 11 partidos y solo ha hecho un gol, que el año pasado es verdad que hizo 7 goles, pero también era suplente. Y la verdad es que nos sorprendió mucho la apuesta tan fuerte del Betis, después la comentaremos, por un jugador que ahora mismo es suplente en su equipo, pero al que el Sporting no ha dejado salir. Así estuvieron las cosas, y después, si quieres, analizamos también cómo queda la plantilla, ¿no? Porque hay overbooking de centrales, veremos a ver cómo sale Tosca, porque se pedía calidad más que cantidad, y eso está por ver. Es verdad que el medio campo, que dijo Torrecilla, que era el mejor de la liga después de los grandes, ha tenido que ser reforzado, yo creo, con el mejor futbolista que ha venido en el mercado este año, con Rubén Pardo, y en la delantera se han ido dos, Musonda y Zozulia, y no ha llegado nadie, por lo que se queda el Betis, digamos, rezando a que no se resfríe Rubén Castro y a que Tony Sanabria, de una vez por todas, pueda superar sus lesiones. Pero lo cierto es que parece que se ha quedado un poco cojo el equipo ahí.
Escalera, ¿tiene todos estos idas y de vuelta, salida y entrada? ¿Con qué te queda? ¿Qué te sorprende más?
Bueno, el Betis, en cuanto a número, le ha hecho falta una incorporación más arriba. Yo creo que se ha quedado un poco coja la delantera, sobre todo porque arriba tiene a un futbolista como es Rubén Castro, que siempre aporta, después Alex Alegría, pero no sabemos lo que va a pasar con Sanabria, que se lesiona, juega, pero está más tiempo lesionado que jugando. Ahora se ha marchado Zozulia, que aunque contaba poco, era otra pieza más del ataque, y tampoco ha incorporado a ningún extremo. Así que creo que en esa zona pues ha quedado un poquito coja la planificación este mercado de invierno del Betis. En cuanto al mediocentro y atrás, hemos visto que cuanto han llegado Rubén Pardo y Tosca han jugado, o sea que yo creo que tienen que valer y tienen que reforzar aún más esa parte medular y defensiva. Y el Sevilla, muy ambicioso en este mercado de invierno, y ya tengo yo, bueno, un futbolista que va a jugar el derbi, Walter Montoya, al ser el partido de Champions el día 22 y el derbi el 25,
va a ser el premio para el fútbol.
Ya te salen las cuentas.
El primer futbolista que va a estar en ese 11 inicial.
Bueno, permítame que a la 1:17 lo apuntaba en portada Ocaña. El Sporting de Gijón ha sido noticia porque tiene un futbolista, lo ha comentado, Carlos Castro, que ha estado a punto de venir. El Betis se ha pujado fuerte por el 1,5, ponía, jugador que está en el... ¿Qué ha pasado? Para que nos lo cuente al completo. En Cope Gijón está ya preparado, me dice Rafa, Carlos llama. Carlos, muy buenas.
Hola, Almansa, compañeros, muy buenas.
Apuntaba Ocaña esa posibilidad, el Betis lo quería, ponía 1,5, excepción con opción de compra, en fin, ¿qué ha pasado para que no venga este jugador al Betis?
Mira, lo primero, que el jugador quería irse del Sporting, o bien al Betis, o bien a algún equipo de segunda, porque casi toda la segunda estaba interesada en él. Es un futbolista con gol, con talento, joven, pero que las dos últimas temporadas en primera no está jugando demasiado. Ayer ven cómo llega Traoré, otro delantero al Sporting, y su representante, Gelu Rodríguez, se presenta a las 6:00 p.m. en Mareo, una reunión larguísima, le piden al club que le dejen salir. El representante llega, como tú bien dices, con esa oferta del Betis, rondando el 1,5 millones de euros, pero el Sporting mantiene su postura de no dejarle salir. Dicen que cuentan con él y que no le van a dejar salir. Así que hay una reunión muy extensa, en algunos momentos yo creo que también algo tensa, pero al final se resuelve de esa forma. El Sporting pues dice que no va a dejar que salga el jugador y el jugador tiene que resignarse. Lo que sabemos es que el Betis quería al jugador, como bien decís, y que Miguel Torrecilla, el director deportivo del Betis, ya le hizo un gran seguimiento cuando estaba en el Celta de Vigo. Es habitual, era habitual, incluso yo mismo lo pude confirmar muchas veces, como el hermano de Miguel Torrecilla, Toño, que también trabajaba con él en el Celta de Vigo, pues venía casi todos los partidos del Sporting. Y bueno, pues en ese Sporting, el que sube junto al Betis de segunda a primera, en ese Sporting estaba el defensa Luis Hernández, que llamaba mucho la atención, estaba Bernardo, estaba Dani Endi, y yo sé que Carlos Castro, a los hermanos Torrecilla, es un jugador que le gustaba mucho. Lo que pasa que en ese momento tenía contrato con el Sporting y se mantuvo en el equipo rojiblanco. Así que seguramente, conociendo bien al jugador, conociendo la situación que tenía Carlos Castro en el Sporting, pues ayer intentó llevarse a un futbolista que, ya digo, no está teniendo mucho protagonismo en el Sporting, pero que está demostrado su talento y es un chaval que seguramente en los próximos años va a explotar a marcar muchos goles.
Lo ha contado Ocaña con todo lujo de detalle y en color. ¿Te queda alguna duda, Ocaña?
Y perdona, Almansa, que estaba con otra gestión también, sí, pero sí, escuchando atentamente a Carlos Llama, sí. Yo sí, a mí me llama poderosamente la atención, Carlos, que sí, que se habla de que es un futbolista con mucho talento, de que es un futbolista que tiene proyección, que es muy joven, pero que también es un futbolista en el que no ha confiado ninguno de los últimos entrenadores que ha estado por allí, ¿no? Ni el Pitu, ni ahora Rubí, o sea que se ha quedado un poco estancado y que efectivamente tenía ofertas, pero estas ofertas vienen sobre todo de la segunda división. No sé si a ustedes también os ha sorprendido que el Betis haya puesto de verdad ese dinero encima de la mesa por él.
A ver, es un jugador que si tiene la confianza de un equipo, la confianza de un entrenador, ha demostrado que tiene gol, lo hizo en segunda, lo hizo en primera jugando muy poco la pasada temporada y marcando una buena cifra de goles. Bien es cierto, tú lo has dicho, que de momento con Rubi solo son dos partidos, no está teniendo mucho protagonismo, y con Abelardo la temporada y media última tampoco. Con el Pitu no tuvo una relación fácil, porque en varias ocasiones, incluso de forma pública, Abelardo dijo que Carlos Castro tenía que entrenar mejor.
Que sí, que no tenía la cabeza en su sitio el chaval, también nos decían, ¿no?
Sí, quizás también el salto que dio tan grande, ¿no? Del filial al primer equipo del Sporting, de repente se convirtió en un hombre muy importante. Tiene un aire que se le asemeja mucho a David Villa en la forma de jugar, en el estilo, incluso hasta en la forma de andar. Esa comparación con el Guaje, con Villa, pues a lo mejor tampoco ha sabido llevarla bien. Pero bueno, es un chico que sí, que tiene que centrarse, que tiene que saber que puede ser importante en esto del fútbol, que no puede tampoco echar siempre la culpa al entorno o al entrenador de por qué no juega más, porque el talento lo tiene. Ahora, también es verdad, lo decía Ocaña y toda la razón, que hasta ahora, pues por lo menos en primera no ha tenido continuidad, así que me imagino que habrá o sea necesario que un entrenador apueste por él, pero también que él ponga todo para que apueste por él. No,
yo te digo, Almansa, porque a mí me sorprende sobremanera, con todo el respeto del mundo al chaval, que es joven, que ojalá triunfe, tenga proyección, pero de no tener dinero a que el Betis esté dispuesto a poner un kilo y medio por un futbolista que es suplente en un Sporting de Gijón, que está peleando dos años seguidos por no descender, que el año pasado no jugó, que este año no está jugando. Que es verdad que su cifra de goles...
Caña, eso es muy fácil. ¿Sí? Igual que Poyet, nadie lo veíamos. Decíamos que... Y era verdad que iba a debutar a la Liga Española, que no la conocía, que tal y cual. Fue una cosa del director deportivo.
Sí, pero que esto es una igual. Opinión... Es una opinión personal, ¿no? Se habla del salto de calidad y es verdad que el Betis al final ha estado a punto de jugárselo todo, o sea, de jugarse una cantidad casi de 9 millones de euros en los dos delanteros del año pasado del Real Sporting de Gijón, ¿no? Con todo mi respeto, pero que estuvo peleando un Betis que quiere dar el paso a Europa y ha venido Tony Sanabria, que por las lesiones, por lo que sea, no está funcionando, y ahora ha estado a punto también de traerse a Carlos Castro y me choca poderosamente, la verdad.
Bueno, no tiene ninguna culpa Carlos Llama, que nos está
por contando supuesto que
esto.
No.
Después hablamos nosotros de ese debate.
Ni Carlos Castro.
Escalera, te queda uno. Un euro te queda para preguntarle a Carlos Llama... Para que terminemos el bono de información magnífica desde Gijón.
Sí, no, ahora ha existido esa posibilidad de que salga el futbolista del Sporting. No sé si en verano, si sigue esta situación, el jugador pues ya se pensaría seriamente y el club que podría tomar una salida.
Él tiene un año más de contrato, tiene contrato hasta junio de 2018. Sí que el Sporting tanteó en su momento una renovación, pero ayer su representante dejó claro que en la actual situación no van a renovar. Es verdad que se abre un escenario nuevo cuando acabe esta temporada, le quedará un año de contrato. Si no renueva, al año siguiente se iría completamente gratis. El jugador ya ha intentado irse en otros mercados pasados, así que ahí sí que se abre un escenario nuevo para saber lo que puede pasar con Carlos Castro, ¿no? Es un jugador que tiene que explotar, estamos convencidos. Yo, por ejemplo, soy un gran defensor de él, me parece que tiene un talento muy especial, pero también es cierto que las dos últimas temporadas en primera ha jugado más bien poco.
Muy bien, Carlos Llama, gracias por hablarnos de Carlos Castro al completo. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, compañero.
1:23, estamos hablando de lo que fue el cierre de mercado anoche, lo intentó el Betis, no pudo ser, y vamos a hablar en un instante de lo que se lió en Valleca con un jugador que el Betis lo quería sacar, no sabe por dónde, salió Vallecas y al final casi se fastidió la operación, pero ya no está en el Betis, ya está en el Rayo Vallecano, ahora hablamos de él.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Tu tratamiento financiado hasta en 36 meses sin intereses. Implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Nuevo centro en Espartinas. Infórmate en www.clinicaqueralto.com. Y recuerda, no somos franquicia.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de bus con él.
Infórmate en el 954-29-52-44. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1 y 25 del mediodía, COPE más Sevilla, 98.4 banda de FM, todos los días de 1 y 5 a 2 de la tarde. Recuerden que tenemos fútbol. El viernes, por ejemplo, el Betis juega en Riazor frente al Deportivo de La Coruña en un partido que, hombre, tiene su morbo para el entrenador Víctor Sánchez del Amo, que estuvo allí entrenando al cuadro deportivista. Y no es fácil jugar en ese terruño, en ese escenario, donde los deportivistas recuerdan otros tiempos, tiempos pretéritos, que ahí hubo un Depor muy, muy grande. En fin, para el partido de ese Ocaña, por un instante, ahora iremos con el segundo caso, en lo puramente deportivo que tenemos.
Pues tiene problemas, Víctor, ¿eh? Tiene problemas porque Pichini hoy ha vuelto a entrenarse a parte del grupo, mañana se va a probar, pero fíjate que vamos a estar a jueves, Almansa, y lo va a tener muy complicado para llegar. No está descartado ni mucho menos totalmente, pero lo va a tener muy complicado, con lo que se abren las opciones para que Rafa Navarro pueda jugar ahí como carrilero derecho. Por lo demás, va a intentar Víctor, evidentemente, repetir el equipo que dio la mejor imagen del Betis en toda la temporada ante el Barcelona. Y noticias con Toni Sanabria. Ayer se le practicó un test. Poco a poco ha mejorado mucho de la lesión muscular y va a ir aumentando la carga de trabajo, pero casi que descártalo ni siquiera para la convocatoria de Riazor, ya se apuntaría al siguiente partido de Liga.
Bueno, pues las novedades para el segundo partido de la segunda vuelta. El primero ya vimos la nueva imagen de este Betis, que al Barcelona le pudo ganar, la afición salió contenta, los dos fichajes, este que no ha podido ser, y a esperar que el conjunto poco a poco, Ocaña, de la talla, mejore de lo que hemos visto en la primera vuelta, y que el objetivo marcado a principio de temporada se vaya fijando, se vaya acercando más, ¿no?
Sobre todo que tenga continuidad, ¿no, Almansa? Porque es verdad que el otro día se dio una buena imagen, pero no tenemos que olvidar que de los últimos 9 puntos el Betis ha sacado 2, ¿no? Perdió con el Atlético de Madrid, una derrota en la que prácticamente el equipo no tuvo opciones nunca de ir a por el partido, aunque algunos digan que dio una imagen digna, pero sí que es verdad que el Betis salió a empatar y perdió. Empató ante el Sporting de Gijón en un partido que tenía que haber ganado para dar un salto en la clasificación, y el otro día se le escaparon 2 puntos ante el FC Barcelona. Uh-huh. Yo sinceramente creo que tiene que dar un paso adelante y que no caben más medias tintas si de verdad se quiere dar un salto en la clasificación en Riazor.
Ya teníamos la información hace unos instantes, don Carlos Llama desde Gijón, del por qué no se vino Carlos Castro, y decíamos al principio la que se armó en Valleca con el pase de Zozulia al conjunto vallecano, y al final se quedó. ¿Qué pasó? ¿Cómo se arregló? Lo sabe todo Isaac Fouto. Isaac, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Almansa? ¿Cómo estás? Muy buena.
Vaya la que se lió con Zozulia, que si era del régimen nazi, que si era del ejército no sé qué.
Sí. Bueno, hay que decir que cuando los primeros medios nos enteramos de la noticia, a primera hora de la tarde, bueno, pues ya la publicamos, en redes sociales también nos hicimos eco de ella, y bueno, y la afición del Rayo, el grupo Bucaneros, que ya sabéis la ideología a la que pertenecen, y bueno, y el resto de aficionados se vieron un poco sorprendidos y empezaron a investigar sobre este fichaje y sobre este jugador ucraniano del Betis, y se armó la marimorena. Hubo un tuit de Bucaneros diciendo que no querían a este jugador, que no representaba a la franja, que la franja no se manchaba. Después de largas y largas horas, en el Rayo estuvieron recabando toda la información sobre este asunto, sobre si el jugador pertenecía o no a un grupo nazi, y finalmente, bueno...
Sí, a la Triple A o a la Gestapo, a uno de los dos, ¿no?
Eso es. Finalmente, sobre la bocina, y como nos confirmaba el director general ayer en el partidazo de COPE, Luis Yáñez, bueno, pues después de recabar toda la información sobre la bocina, lo inscribían en la Liga, ¿no? Y lo fichaban a este jugador. Esta mañana Vallecas ha amanecido con pintadas, ha habido una pancarta de Bucaneros en la ciudad deportiva: Vallecas no es lugar para nazis, presa, para ti tampoco, vete ya. Ha habido pintadas en el estadio de Vallecas: Zozulia fuera de Vallecas, nazis no, Vallecas en pie de guerra, nazis no. Bueno, todo
pero,
eso...
Pero es tremendo, a esta gente se le explican las cosas y les da igual, ¿no? Sin con
no,
lo suyo.
Sí, exactamente. Bueno, o sea, el chaval, hay que decir que escribe una carta a todos los aficionados negando que estuviera relacionado con cualquier grupo nazi. Y bueno, ya sabéis cómo al final es... son los grupos, muchos de ellos grupos ultras, pues no entienden de que haya a lo mejor otro jugador, o en este caso que sea de una ideología política diferente a la suya. El director general del Rayo explicó que una cosa es ultraderecha y otra cosa es ultranacionalista, que claro, hay que decir que el jugador, bueno, pues es de la patria, de Ucrania, pero que eso no tiene nada que ver. Y yo creo que escribió unas palabras muy sinceras en esa carta, pero bueno, la gente no se las termina de creer. Fuera de todo esto, compañero, pues os cuento que sinceramente es un fichaje absolutamente innecesario para el Rayo, que cuenta con 4 delanteros para media temporada salvarse de segunda, de no bajar a segunda.
El Betis, ha respirado y le ha puesto una cajita con un lacito y todo.
No, yo conozco a todos los delanteros del Rayo, pero no creo que sea mejor que los que hay allí.
Yo hubiera entendido que los bucaneros se hubieran enfadado porque hubieran fichado a Zozulia, pero porque lo hubieran fichado porque no les gustara el jugador o cualquier cosa de esta, pero el otro asunto...
Ya te digo que bucaneros nunca en el apartado deportivo se meten, jamás, o sea, en ningún fichaje, ellos nunca opinan del tema de fichajes en lo deportivo. Ellos simplemente se mojan en el tema de si hay un jugador, en este caso, que está salpicado por un asunto político de una ideología que ellos consideran que va contra su naturaleza, o por si hay un jugador, como en este caso, pues yo qué sé, pues Miku, por ejemplo, que antes de empezar la temporada dijo que se quería marchar y no está comprometido, o cosas así. El Rayo tiene 3 delanteros, más este que ha venido 4. Tiene a Javi Guerra, a Miku y a Manucho. Manucho, incluso el Córdoba, a última hora hizo una oferta y el Rayo no quiso venderlo para no reforzar a un rival directo. Y me da la sensación que el Rayo ha fichado a este jugador para quitárselo a otros de segunda división, para no reforzar a otro. Con lo cual, al final, imaginaros, ¿no? Porque para media temporada, 4 delanteros, ya veis lo que van a jugar.
A ver si un día te llamamos para algo más fácil, Isaac.
Porque sí, sí.
Entre los comités. Y el teniente de las SS de la película El Pianista, vaya tela, macho. Qué
horror. Esto que hoy no me habéis metido a Víctor de Fernández, sino ya el remate total.
No, hoy está más tranquilo, por eso te hemos llamado hoy.
Bueno, hoy hay buena gente.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Bueno, pues Ocaña, cerramos el Betis. Algo más que apuntar, que vamos, que tenemos muchos sonidos en el Ramón Sánchez Pizjuán para ir conociendo. ¿Algo más del Betis?
Nada, del Betis únicamente, si cerramos ya el debate también.
¿Qué te gusta
también
a ti, los bucaneros de Bimbo, eh?
Sí, los bucaneros sí están buenísimos. Te iba a decir que para cerrar el debate, que yo creo que se queda cojo el equipo arriba, que creo que el cierre del mercado no ha dejado en buen lugar a la dirección deportiva del Real Betis Balompié, bajo mi punto de vista, porque para colocar a Zozulia, la que se ha liado este futbolista, al que el Betis además no le ha ganado nada, o sea que lo que le van a pagar es lo que queda de ficha, se podía haber hecho mucho antes. Eso hubiera dado un margen al Mansa para ir de verdad por otro futbolista más interesante que la última oferta, la desesperada por Carlos Castro. Yo sigo diciendo que me ofrece muchas dudas ese aumento de nivel.
Resulta que no hay dinero y de repente claro, 1,5 por un futbolista que no está jugando.
Un kilo y medio por un futbolista de un equipo que está en descenso, que no jugó el año pasado, que no juega este, que tendrá las condiciones o lo que sea, pero que no las está demostrando, y que yo creo que con un kilo y medio, un kilo y medio, me parece a mí que te puedes ganar, no sé si Escalera o Oliva estarán de acuerdo, pero la cesión de un jugador interesante, claro, haciéndolo con tiempo, habiendo colocado a Zozulia antes, y en ese sentido creo que el Betis se ha quedado corto arriba. Después, el tema del central, lo repito, hay cantidad de centrales. Lo que se reclamaba era calidad, un futbolista que elevara el nivel de Pecela, de Mandy, de Bruno, de José Carlos. Está por demostrar, ojalá que Alin Tosca sea ese jugador. De momento hay overbooking de centrales y que Rubén Castro arriba no se refríe, porque con lo de cristal que está haciendo Tony Sanabria, ojito si Rubén Castro se lesionara o ocurriera algo.
Oliva, ya está el verano, no hay nada que hacer, con lo que hay es lo que hay. ¿Tú cómo ves este cierre con estos comentarios que estamos haciendo de este futbolista y ese ofrecimiento de 1,5?
Estoy de acuerdo con Andrés en el asunto del borrón de última hora, del Castro, asunto, ¿no?, del delantero, sí, porque colocar a Zozulia yo entiendo que es muy difícil.
Muy complicado.
Bueno, tan difícil que has tenido que regalarlo el día 31, 5 minutos antes de que te cierren el mercado, prácticamente regalar al jugador, porque eso no cuela a ningún lado. Es decir, la calidad del jugador es tan ínfima que es muy difícil que cualquier equipo, incluso de segunda división, pueda picar, y solo si prácticamente abaratas el coste de la cesión y casi lo regalas y lo pones en bandeja, puedes sacar a Zozulia del Betis. Pero sí, el Betis podía haber tenido fichado algo para la parte de arriba, ¿no? Con la salida de Musonda, la salida de esta última hora de Zozulia, yo creo que arriba sí se queda un poco cojo, y todo muy a expensas siempre del 24, ¿no? De que Rubén Castro no se resfríe, que esté bien cada fin de semana. Dicho lo cual, con este borrón, que estoy de acuerdo, insisto, con Andrés, creo que es aceptable lo que ha hecho el director deportivo en este mercado invernal. Porque creo que fichar a Rubén Pardo, aunque sea para 4 o 5 meses, es una buena ayuda, porque creo que es un buen futbolista y creo que le va a dar un salto de calidad al medio campo del Betis. Y en el asunto de Alen Tosca, pues hay que esperar. Dio una sensación en el primer partido ante el Barcelona, al menos, de no equivocarse, de ser aseadito, pero creo que debemos ir con pausa con Tosca para valorarlo más detenidamente. Pero insisto, de entrada, aunque tendremos que esperar algunos partidos para hacer una valoración mayor, creo que ha sido aceptable el trabajo de Torrecilla.
Bueno, pues señores, recuerden, próxima cita, Riazor, Deportivo de la Coruña Betis, en viernes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Si te gusta el flamenco, los miércoles de 3:30 a 4:00 p.m. tienes una cita con Paco Robles y Alberto García Reyes. Disfrutaréis de 30 minutos llenos de sentimientos. La máxima expresión del arte del sur en Tarde de Flamenco. Un programa de COPE más Sevilla.
1:36, lo dicho, lo que comentamos al principio, el Sevilla es actualidad desde ayer al mediodía con esa rueda de prensa en torno a Enzonsi, el futbolista blindado. No se dijo entonces lo de la cláusula. Oliva entendía que lo más cercano era 40 millones de euros. Anoche el presidente del Sevilla, José Castro, estuvo con nosotros a nivel nacional en el partidazo con Juanma Castaño, contestó a todo lo habido por haber, habló de Enzonsi, de Monchi, Sampaoli, de Navas, y esta mañana nueva actividad, puesto que el jugador Montoya Premio ha sido presentado, entendiendo que ya había una ficha, que Kiyotake se ha ido al Cerezo Casaca, y vertebramos todo esto, Oliva, con sonidos y demás. Calera está preparado, ¿tú estás preparado?
Sí, perfectamente preparado.
Vamos a situar preparado a nuestro siguiente,
sí,
¿no?
Sí, vamos a situarlos, porque evidentemente ha tenido recorrido la entrevista anoche en el partidazo del presidente del Sevilla, al señor Castro, en el propio estadio, una vez que había finalizado ya el mercado invernal, y porque contestó a todas las preguntas deportivas, algunas más delicadas con asuntos que tienen que ver con lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, del asunto de los ultras, las medidas a tomar para que no haya ningún tipo de insultos más en el Sánchez Pizjuán, y también hubo cosas deportivas que creo que son interesantes. Yo os decía, compañeros, al principio, que me parece, aunque a alguno le pueda sonar simplemente a algo que se daba un poco por hecho, que hoy día uno no se esté, los protagonistas al menos echen balones fuera y en el asunto de Monchi no haya una novedad al respecto, porque como ya se había escuchado que Monchi ponía cierre a su etapa en el Sevilla de inmediato, una vez que finalizara el mercado invernal, creo que era interesante preguntar a los protagonistas en sí por cómo está la situación en estos instantes. La situación es que Monchi sigue pensando lo mismo, pero para el verano, no una cosa de inmediato, y que el presidente ni mucho menos da por hecha su salida del club. Si os parece, vamos a comenzar escuchando qué dijo anoche en el partidazo Pepe Castro sobre el hecho de intentar convencer a Monchi para que no se marche del Sevilla.
Yo he dicho una y mil veces que Monchi es un patrimonio de esta sociedad y que es el mejor director general deportivo que hay, por lo menos para nosotros, y que desde luego una de mis labores es intentar que continúe en el club, y no voy a desfallecer en ese tema. También era muy difícil y casi imposible firmar a Enzonsi, y Enzonsi se ha firmado. Uh-huh. Por lo tanto, hay que seguir trabajando.
¿Y Monchi, usted cree que seguirá a partir de que se acabe esta temporada?
Ya le he dicho, una de mis labores es trabajar y buscar fórmula para que Monchi continúe, no una temporada, sino muchos años en nuestro club.
O sea, ¿a usted todavía no le ha comunicado que no vaya a seguir?
Para nada.
Hay que contar con él para el año que viene.
Yo ya le he dicho, mi trabajo es intentar conseguir que Monchi se quede en el club, porque es un pilar importante en nuestra entidad.
Muy bien, pues tiene un trabajo duro por delante, ¿eh?
Porque pero otras cosas hemos conseguido. No se preocupe, que en este club estamos acostumbrados a conseguir grandes hitos.
¿Y cómo lo va a hacer?
Evidentemente.
¿Cómo lo va a hacer?
No lo sé, y tampoco sé si lo conseguiré, pero desde luego es una de mis labores, y desde luego yo intento cumplir siempre con lo que quiero hacer. Otra cosa es que a veces se puede, a veces no.
¿Se podría decir que el gran fichaje del Sevilla para la próxima temporada debería ser Monchi?
El fichaje de Monchi ya es fichaje del Sevilla.
Ah,
está
vale,
en el Sevilla.
Vale, vale. No, pero como digo, es una operación que en la que usted va a poner tanto empeño, digo, a lo mejor pues
bueno,
es
el... He puesto en muchas empeño desde que llegué, y la verdad es que casi todas se han conseguido, pero bueno, hay que seguir trabajando. Reitero, yo no voy a salir más que de que una de mis labores es intentar que Monchi se quede en el Sevilla muchos años, porque es, repito, uno de los bastiones de esta entidad.
Yo creo, compañeros, que es el más difícil todavía. Era muy complicado, por ejemplo, el asunto de Enzonzi, que ayer anunció el club su renovación, no su ampliación de contrato. Pero era una gestión absolutamente bloqueada. Y él se había conseguido convencer al padre y que de 30 millones la cláusula haya subido a 40 y conseguir que el jugador esté mucho más contento para la segunda vuelta del campeonato y tal. Ha habido gestiones difíciles en la etapa de Pepe Castro, pero sin duda la más difícil, sin duda, es la de Monchi.
Mira, con esta
convencer
situación...
a Monchi para que se quede. Creo que es muy complicado tal y como están las circunstancias, pero el presidente está reintentándolo.
Con esta circunstancia que Monchi, si repasamos las entrevistas suyas, siempre deja caer que se quiere ir. La novia más cercana es la Roma. Bueno, anoche, en la capital de España, me aseguraban que Barcelona y PSG van a muerte por Monchi. Van a muerte. En cómo quiere trabajar, qué tipo de trabajo, qué tal y cual, que se acerque mucho a lo que él quiere, a lo que él le apetece. Además del dinero, que a lo mejor eso es lo último, es el sello y el dibujo que él quiere para tener una continuidad y seguir haciendo lo que está haciendo bien y lo quiere hacer fuera de casa. Y eso lo dice él por activa y por pasiva. Que el presidente Castro está diciendo eso, le honra y es obligación, claro que sí. El empleado más cualificado que tiene es Monchi por todo lo que le está dando al Sevilla, además de sentimiento, trofeo, dígitos, favorable. Activo, no pasivo, activo, mucho dinero para hacer todas las operaciones.
Sí, yo veo muy complicado que Monchi continúe, pero hay una realidad. En verano se iba a marchar y pues ha seguido.
Es distinto.
Y ahora en el mercado de invierno también existe la posibilidad de que se marchara también y a 1 de febrero
pero
sigue Monchi en el Sevilla.
Lo que creo personalmente, conociendo a los dos, es que Monchi se equivocó y además gravemente con aquella acción. Aquel golpe fue indirecto en un momento muy difícil para el presidente. Aquello él pidió disculpas, ha trabajado de maravilla como siempre. Y ha habido un pacto, para mí ha habido un pacto diciendo yo me tengo que ir, me quiero ir, pero y entre el presidente y él están diciendo bueno, pues si te va, hay que hacer una forma sigilosa donde tú estés dejando esto bien cubierto. Y yo creo que hay ese pacto.
Sí, pero ¿sabes qué, Almansa? Yo dejo la puerta abierta que se quede porque... Como Monchi es una persona tan sentimental y depende tanto del estado de ánimo que esté en ese momento, yo creo que ya nos lo ha demostrado con tantos años que lo conocemos, yo creo que va a depender de eso. A lo mejor él llega a final de temporada, a ver cómo acaba el Sevilla, a ver lo que logra el Sevilla.
Puede pasar de todo, pero
claro, y también a lo mejor eso influye en su ánimo.
Pero es que hay que repasar. Yo lo que me pongo es que hay que repasar. Si tú desde hace ya cuánto tiempo, si repasamos la nómina de futbolista que Monchi ha traído, es de locura, de jugadores que ha traído, todo es importante, todo lo que ha dado, los números de Monchi entre trofeo, dinero, futbolista, son de locura, de verdadera locura.
Sí, pero y que
eso
aquí tenemos que ir al momento.
Eso tiene un peso anímico, aquí, físico, sí. Sentimental y una apuesta cada año. Y yo creo que Monchi, en este momento, Monchi ya quiere relajar y está diciendo que necesita otra luz, otro aire, otro sistema, quiere probar.
Yo sí, bueno, es lícito que él después de 17 años aquí piense, bueno, yo quiero también probarme fuera, ¿no? A ver qué tal me desenvuelvo en otro club, de otra manera, etcétera, etcétera. Eso es lícito que esté en su mente y que piense que aquí está muy desgastado y tal. Pero yo sí entiendo un poco por dónde iba Andrés. Vamos a esperar a ese momento en el que tiene que tomar definitivamente la decisión. Ese momento en el que tiene que decir que sí, que lo que te dije va para adelante, pues que no
creo,
tengo
Oliver,
vuelta atrás.
Es que
porque
eso...
lo mismo las circunstancias son de un final de temporada donde ya veremos cómo acaba la liga, si Sampaoli va a seguir en el proyecto, las expectativas que hay, lo relajado que
será
la mente de Monchi.
Esa decisión ya la ha tomado.
Si la ha tomado 14 veces.
Pues no, pero esta creo que la ha tomado y
sí,
lo
pero
que está
también
tomando...
la tomó cuando se iba
claro,
al día.
Si es que la ha tomado 14.000 veces, Monchi.
Ya, pero cada vez que la toma.
Esta parece que va más en serio,
claro,
¿no? Que parece más.
La llaga queda abierta cada vez más.
Sí, pero bueno, que de todas formas dejemos esa rendija abierta.
Ojo, que no soy yo el que quiere que se vaya.
No.
Pero estamos hablando que yo veo que el ser humano tiene un límite. Bueno, y yo creo que el de Monchi se ha cubierto ya.
Hoy estaba relajado, pero tremendamente relajado.
Está contento.
En la sala de prensa, porque considera que ha hecho el trabajo que se ha hecho en este mercado invernal es interesante. Porque se ha rematado todo más o menos como estaba en la mente del entrenador y en la de la dirección deportiva. Y cuando le han preguntado, oye, entonces el de ayer fue tu último día, te marchas ya, ha bromeado incluso el director deportivo.
Si te vas en verano...
¿No vamos a firmar más jugadores?
No presenta, que en verano no se presentan, ¿no?
De verdad que lo que me he parado a pensar es que ha terminado un mercado de invierno que estoy muy satisfecho con lo que se ha hecho, que agradezco de nuevo la confianza y siempre lo digo cuando termino un mercado, pero es que la realidad es la confianza del presidente del Consejo de Administración, y que anoche me relajé muy mucho después de cerrar el mercado escuchando la sirigota del Xeri. La escuché mucho más tranquilo que otras veces.
¿Estás adelantando trabajo quizás para no hacer otras cosas en verano o irte a otro club en verano, dejar ya el trabajo hecho en el Sevilla, Ramón?
Estoy adelantando trabajo para poder irme a Cádiz a ver el Falla, fundamentalmente. Para eso estoy adelantando trabajo.
Bueno, distendido el director deportivo, echando balones fuera con otra de sus pasiones, que son los carnavales, más allá del fútbol. Ya sabemos que el director deportivo del Sevilla es un absoluto enloquecido del tema del carnaval de Cádiz. Pero que, insisto, por ir cerrando este tema y escuchar la última voz al respecto, que la ha puesto el propio presidente hoy mismo. Anoche ya le preguntaron a los compañeros en Madrid y hoy ha vuelto a reiterar un poco la idea y la obligación que él tiene de intentar que se quede.
Es que uno ficha a alguien cuando está fuera, Monchi está dentro.
Renovarlo,
es parte del club.
¿Se le puede renovar o ampliar como pasó con
el Chelsea? Yo he dicho ya muchas veces, y no voy a cansarme de repetirlo, y no voy a cambiar mi discurso, que uno de mis quehaceres es que Monchi esté a gusto en el club y que se quede muchos años en el club. Y ese es uno de mis trabajos, yo sigo trabajando como una hormiguita en ese tema.
Esperaremos todo lo que va a venir. Yo tengo curiosidad, Oliva, por conocer Escalera. Lo que Castro hablaba de Sampaoli y de Navas.
Sí, vamos a escuchar lo que dijo.
Bueno, has dicho una cosa muy gorda también de un futbolista que ha pretendido el Sevilla, que hay que escuchar, ¿eh? Lo escucharemos ahora en breve, pero es interesante lo de Sampaoli y Navas de anoche, pero cuidado el jugador.
Es que el jugador
intentó,
era top, ¿eh?
El jugador que intentó fichar el Sevilla hace una semana, Rafa.
Muy bueno.
Posiblemente de lo mejor de la Eurocopa.
Sí, estaba entre los tres mejores jugadores de la Eurocopa, que es Dimitri Payet. Digo por cerrar, rápidamente lo doy e irnos con lo de Sampaoli y Navas, que es muy interesante, que tiene preparado ya Isaac Escalera. Pero
con ese
ha
favorito.
Desvelado que el Sevilla hizo una gestión en serio para fichar a Dimitri Payet.
Bueno, la posibilidad estuvo, la gestión real, pero era esa que está por encima de lo imposible. Sí, bueno, al final es intentar aprovechar una circunstancia que estaba dando, que era un enfrentamiento, entre comillas, para el enfrentamiento entre West Ham y Olympique de Marsella, llegándose a una situación de no retorno, porque el jugador había hecho una declaración un poco altisonante, si no era vendido, y viendo que no se llegaba a un acuerdo, pues ofrece una posibilidad de intermediación, o de mediación, mejor dicho, para solucionar un problema que podía tener West Ham y el jugador. Pero bueno, al final llegaron a un acuerdo Olympique y West Ham y se traspasó, pero estábamos ahí un poco a la expectativa. Al final, la fortuna que tengo yo como director deportivo del Sevilla Fútbol Club es que tengo una marca que me permite hacer este tipo de gestiones, que a veces son rayando la locura, pero con el Sevilla detrás siempre te escuchan, ¿no?
Le han dado mucha pasta a Payet para marcharse a Olympique de Marsella después de pelearse con el West Ham, con los dirigentes del West Ham, y forzar un poco su salida, pero por algunos instantes en el Sevilla se ilusionaron con las primeras gestiones en traer a un pedazo de jugador, sí, un media punta de una calidad brutal, con golpeo a balón parado, con gol, un futbolista muy del tipo también de Sampaoli, y que además se daba la circunstancia de que podía ser inscrito en Liga de Campeones. Imagínense lo que hubiera sido el pelotazo de fichaje de este jugador, pero es verdad que ha cerrado también un contratazo de 30 millones de euros para él, fíjate, en el Olympique de Marsella.
Mucha pasta, hablamos ya de cifras desorbitadas. Bueno, ahora apuntamos si queda algo más de esta mañana, pero para ir cerrando también lo de anoche, Escalera, sí. Teníamos, Oliva, cuatro sonidos importantes, ¿no? Y sobre todo de Sampaoli, siempre gusta conocer qué piensa el presidente.
Sí, vamos a escuchar al presidente del Sevilla hablar del futuro del entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli.
Bueno, el presidente en principio no tiene que sentarse, porque él tiene dos años firmado con el Sevilla, esta y otra temporada, y bueno, tiempo habrá.
¿Pero no teme que a Messi se le antoje que entrene al Barça o que vaya a entrenarlo al Mundial de Rusia con la selección argentina?
No lo sé, yo no soy futurólogo, ¿no? No sé lo que va a ocurrir, lo único que sé es que Sampaoli está aquí muy contento, que está hablando de la próxima temporada, de cómo enfocarla y demás, y él está muy imbuido en el Sevilla Fútbol Club. Eso es lo que me importa en este momento.
Le pregunto de otra manera, ¿cree que viene de paso o le ve construyendo aquí un proyecto a Sampaoli?
Yo no veo a Jorge Sampaoli de paso para nada. Lo veo todo lo contrario, repito, hablando de futuro, hablando siempre en tono constructivo, en todo lo que él le parece, con su forma de ver el fútbol aquí, que lógicamente es distinta porque él viene de otros lares.
Y uno de los futbolistas, hablando de futuro, que también habla el entrenador con el presidente, con el director deportivo Monchi, es Jesús Navas, el futbolista canterano, el palaciego. Que
el
está
deseado,
en
el añorado, sí, el querido.
Que está en el Manchester City y que existe esa posibilidad al final de esta temporada de que recale, de que vuelva al Sevilla. Y esto es lo que dijo el presidente en el partidazo ayer por la noche, Pepe Castro.
Sampaoli, cuando hablas con él de fútbol, sabe todo, conoce todo y parece que ha nacido aquí enfrente de la calle Eduardo Dato.
Estoy hablando de Jesús Navas, que si usted ya...
Y yo estoy diciendo
se ha recuperado, se ha adelantado
todo,
ya
que él
para
te habla,
firmarlo.
Que él te habla de todo, incluido Jesús Navas.
¿Y a usted le gusta Jesús Navas para recuperarlo para el Sevilla?
Hombre, Jesús Navas es un magnífico jugador, pero el tiempo dirá.
El tiempo dirá, así que yo creo que es un futbolista que cuando salga de allí...
¿Contractualmente cómo está Navas? ¿Cuánto tiempo de contrato le queda?
No sé. Le quedan 5 meses.
A junio.
Jesús Navas puede firmar desde el 1 sí. de enero. O sea, a mí lo que me cuentan que al Sevilla no se le va a escapar Navas. Otra cosa es que algún club venga a última hora porque también entienda que está libre y le ponga otro contratazo a Navas espectacular para rematar su carrera, pero la idea de Jesús Navas es volver al Sevilla y salvo que se cruce un gigante otra vez, que no parece muy posible ahora mismo, lo normal es que el Sevilla, que ya tiene los números echados para volver a traer a Jesús Navas con un contrato de 3-4 años, cuando ya se habló de esta posibilidad del pasado verano, finalmente acabé trayendo de vuelta a Jesús Navas,
¿no? Es un romance anunciado y que solo tiene un final, creo yo, ¿eh? No va a tener más vuelta de hoja y más pronto que tarde yo creo que Jesús va a estar de vuelta aquí.
Y además, conociendo a Navas, que es un futbolista del club, en el Sevilla, también lo ha demostrado en el Manchester City, que ha estado varias temporadas, está deseando también volver a su casa, ¿no? Ya ha jugado un grande de Europa, como es el City, ha jugado partidos importantes. Yo creo que acabará jugando el Sevilla.
A mí lo de Jesús Navas, yo creo que casi todos coincidimos, Rafa, compañeros, en que parece una operación del próximo verano y que lo normal es que el Sevilla pueda atacar esta operación y lo pueda firmar, ¿no? Yo lo que sí veo que va a tener su complicación va a ser lo de Sampaoli. Si Sampaoli sigue con esta progresión, en Barcelona ya está prácticamente todo el círculo mediático de Barcelona hablando de que si Luis Enrique no sigue,
es el sustituto.
Entre él y Valverde, pero que a Messi le gusta más Sampaoli que Valverde, claro. A Messi, que es el que manda, si le preguntan a Messi mínimamente...
No, es que además lo pueden coger, porque como Messi tiene que ampliar su contrato, tiene que renovar,
sí.
En esa renovación seguro que puede meter el paquete de Sampaoli.
Sí,
el nombre de Sampaoli.
Si Luis Enrique no sigue, allí hay dos grandes candidatos. Valverde, que es escuela... Guardiola, que gusta mucho y tal, el entrenador del Atlético de Bilbao, pero es que Sampaoli también gusta mucho y además tiene otro nexo de unión con el mundo Guardiola que tanto gusta en Barcelona, que es Juan Manuel Lillo, íntimo de Guardiola y todo lo que rodea al ex del Barcelona. Y luego en la Argentina, los compañeros de la prensa argentina siguen insistiendo de que al Mundial de Rusia, que consideran allí que puede ser la gran última oportunidad para que Messi gane un Mundial con la albiceleste, con la selección argentina, que el que intente, que van a intentar de nuevo que sea Sampaoli el hombre elegido. Por bueno. Eso, pese al contrato de 2 años, uno más otro opcional, creo que con Sampaoli va a haber bastante ruido este verano.
Para ir cerrando con el Sevilla, recopilando, recordemos que Kiyotake se marcha al Cerezo Casaca a su país, a Japón. Y que Montoya, ahí te pregunto, Oliva, recordemos que Sevilla juega contra Villarreal. ¿Lo ves para jugar de inmediato, futuro inmediato, o cómo lo ves?
Montoya va a jugar de inmediato. Liga seguro, veremos si ya este fin de semana o espero alguna semana más, pero me da la impresión que es un jugador tan del gusto de Sampaoli que va a tener mucho protagonismo en Liga, porque además decía o apuntaba una circunstancia Isaac Escalera, que es verdad, va a ser un hombre que juegue mucho en Liga, porque cuando llegue también Liga de Campeones habrá que rotar y ahí aparecerá este jugador para disputar muchos minutos.
¿Algo que destacar en esa rueda de prensa de él? Nada, ¿no?
No, que está que cuando le llamó el Sevilla, bueno, esto es un clásico también, pero también es una realidad, ¿no? Zamorano, que en cuanto le llamó el Sevilla y sabía que venía un grande de Europa, no lo dudó un instante, que sabía que corría el riesgo de tenerse que quedar algunos meses más en Argentina si no salía Kiyotake, pero que finalmente para él es una gran alegría al menos empezar ya a jugar Liga, más allá de que, recordemos, no podrá hacerlo en competición europea.
La canción del Sevilla, si tú me dices ven, lo dejo todo. Eso es lo que está pasando con el Sevilla. Nos quedaba un tema con, de nuevo, Ocaña.
Creía que iba a decir cartas iban y venían.
¿Esa te gustó?
Esa me gusta más.
Esa es buena.
Esa me gusta mucho.
Esa de,
cartas Sevilla, iban
Sevilla
y
es de la reina, de Pareja Obregón.
La de Obregón, se me pone carrilla un día. Ocaña, quedaba algo más. Me apunta que podría irse de Rayo Vallecano, bueno, nuestro hombre del día, Zozulia.
Ojito, ojito, porque es que se está armando un auténtico taco hoy en Vallecas, donde ha ido a entrenar por primera vez Zozulia y nos ha contado Isaac Fouto con detalle lo que estaba ocurriendo, cómo la han recibido, con pintadas, con críticas, con pancartas. Pues bien, el representante del jugador que ha ido también con el futbolista al entrenamiento ya le ha comunicado a algunos aficionados que había por allí que si no quieren a Zozulia, Zozulia no va a jugar ahí. Hay varios medios digitales como Unión Rayo o Rayo Oficial que dicen
que te parta un rayo, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero a los que sigue nuestro querido compañero Fouto también a través de redes sociales, que es el que más maneja el Rayo, que dicen que ya está Zozulia con su representante de nuevo en las oficinas del club, del Rayo Vallecano. Han tenido que llegar, fíjate, Almansa, hasta tres lecheras de la Policía Nacional, tres furgonetas para desalojar a la gente que había allí, que está en pie de guerra contra Zozulia.
Estamos locos, estamos locos.
Y en estos momentos el representante del jugador está negociando con el club la rescisión del contrato, porque dicen efectivamente que Zozulia lo que no va a permitir es jugar en un sitio donde se le trata así. O sea que podemos estar ante el fichaje más efímero de la historia del fútbol.
Pero además siendo falsas las acusaciones.
Es que es una vergüenza todo. O sea,
es tremendo. Lo primero que todo parte de las oficinas ahora mismo de Vallecas. Imagínate cómo está el tema.
Lo primero que todo parte de unas acusaciones falsas al chaval. Y luego que estos tipos, estos ultras, estén manejando allí. Porque en realidad la guerra que tienen abierta es con Martín Presa, ¿eh? Es con el presidente del Rayo Vallecano. Y utilizan cualquier
arma,
en este caso están utilizando al chaval Zozulia, pero si el representante que ha estado allí en el entrenamiento ve este clima irrespirable, lo mejor para el chaval es no jugar en el Rayo y buscar otro sitio, claro.
Que si Zozulia, claro, rescinde allí, el Betis es el club, tendría que entrenar con el Betis y demás, pero imagino que sin ficha, porque ya no podría ser inscrito de nuevo. O sea que fíjate también el papel para el chaval, dónde se ha ido, cómo lo han recibido
día,
y estamos locos, ¿eh?
Cada día aportamos un granito más, una foto más en este país, en nuestra España, que estamos volviéndolo loco. O sea, lo que Herrera apunta por la mañana, la lista que tiene de tontos y de locos y demás, se queda corto, porque es que esto es terrible. O sea, que en una entrevista mal interpretada se deja entrever que este jugador, bueno, pues que ama el régimen nazi, que tal y cual, que es paramilitar, y el chaval que lo que quiere es, si no juega aquí, jugar allí, que es su profesión, jugar al fútbol. Ahora resulta que se tiene que ir, porque hay cuatro locos que están
es una vergüenza.
Y ahora el perjudicado es el futbolista, porque se va a quedar en tierra de nadie, sin ficha en el Betis, y ahora sin la posibilidad de jugar en segunda división con el Rayo, porque...
Ojo, eso sí, si rescinde allí, yo quiero ver quién tiene que hacerse cargo de la segunda parte de la ficha, después es otro asunto también a ver con lo que va a ocurrir, pero de momento la persona Zozulia, imagínate el rato que tiene que estar pasando el chaval.
El tema es conocer el Betis cómo cierra ese pase, si es con one way ticket o ticket return, o sea, si...
No, eso está, la documentación está intercambiada y los contratos, o sea, el jugador es del Rayo.
Por eso te digo que es que el Betis que ahora mismo...
El Rayo es el que tiene que ver ahora el presidente qué hace con estas presiones y si realmente claudica las presiones, o ver también el futbolista, el chaval, que dice si piensa, bueno, yo aquí que pinto, ¿no? Pero la verdad es que es muy triste lo que estamos contando y lo que están contando los compañeros desde Vallecas.
Bueno, pues señores, se cerró el mercado, vuelve el fútbol y en lo puramente deportivo, rápidamente, en los dos flashes, Oliva, ¿novedades en el Sevilla para jugar su choque ante el Villarreal?
El equipo entrena esta tarde y lo hace ya con Vitolo absolutamente recuperado, que va a ser la gran novedad en el partido del próximo domingo.
Ocaña,
En el Betis. Pues nada, Rafa, lo dicho, que mañana se prueba Pichini en lo deportivo para terminar con este apunte que no está descartado, pero que lo tiene complicado para llegar a Riazor.
Bueno, pues señores, este día ha dado todo esto y nosotros se lo hemos contado. La superactividad del Sevilla ayer en su estadio, desde por la mañana, noche y esta mañana otra vez. Y en el Betis, pues eso, las operaciones que no culminaron, la de Carlos Castro, que no pudo venir del Sporting Gijón, pese al 1.5 que ponía el Sevilla encima. Y que Zozulia, el pobre, está ahora mismo que no sabe si irse, venirse, quedarse, yo no sé qué. Nos vamos, compañeros, gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Noticias de España y del mundo ya en COPE, servicios informativos. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.